Bienvenidos a una nueva edición de Voces que Viajan, un espacio donde conversamos con personas que nos ayudan a pensar la educación y las decisiones que transforman nuestro camino personal y profesional. Hoy vamos a hablar de educación financiera, de hábitos, de planificación, de inversiones, de independencia y también de cómo organizar proyectos importantes. Para eso nos acompaña Carolina Sur, economista, asesora financiera y autora. Carolina es licenciada en Economía por la Universidad Horta Uruguay, tiene un MBA por la Universidad Austral de Argentina y trabaja desde hace más de 15 años en asesoría de inversiones en banca privada. Desde su comunidad Hola Soy Caro, se ha convertido en una referente en educación financiera, acercando herramientas, ideas y aprendizajes prácticos para que las finanzas personales dejen de ser un tema para unos pocos. Además, es autora de los libros De Gastadora a Inversora y Qué bien te queda la independencia. Para IQ es una alegría especial recibirla, porque Caro será docente invitada del curso de Marketing Digital en la Universidad de Salamanca el próximo febrero. Y también compartirá un webinar exclusivo para nuestra comunidad en el mes de junio. Carolina, bienvenida a Voces que Viajan. Es un gusto tenerte por acá.
Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de compartir este momento.
Carolina, para empezar me gustaría ir un poco al origen. Venís de un mundo técnico, profesional, vinculado a la economía, pero hoy mucha gente te conoce por una forma cercana de hablar de dinero. ¿Cómo fue ese camino? ¿En qué momento sentiste esa necesidad?
La realidad es que me pasaba de ver gente en Instagram o bueno, en ir a una charla y escuchar a alguien hablar y decir, wow, qué impresionante lo que están haciendo o qué lindo si yo pudiera comunicar lo que sé de esa manera. Pero la realidad que creía que iba a ser en otra vida, porque yo ya estaba como... me sentía como media grande para las redes sociales. Y la realidad que ser economista tiene como un estatus que no va muy asociado a las redes sociales. Entonces sentía que iba a perder todo lo que había cultivado en todos esos años tirándome a ser influencer en una red social. Como que iba a perder prestigio. Pero llegó un momento en que me di cuenta que nadie hablaba de plata, de que era realmente un tabú y que hablándolo podíamos enriquecernos y que nos podía servir. Dije, bueno, lo hago de hobby, no le cuento a nadie y de última, la gente que le interese el tema como a mí, que capaz que son poquitos, pero no sé, les puedo contar las herramientas que a mí me sirvieron para salir de ese desconocimiento total con respecto a algo que cobraba todos los meses de los 18 años.
¿Y por qué se da eso de que es un tabú hablar de dinero? ¿Qué sentís que pasa?
Creo que no fuimos educados para eso. En realidad, nadie nos enseñó qué significa la plata para nosotros, qué sentimos cuando cobramos el primer sueldo. Quizás lo asociamos a algo más numérico, cuando en realidad es sumamente emocional. Y creo que por desconocimiento y porque nadie nos lo enseñó, y porque hasta hace muy poquito quedaba hasta mal visto que alguien esté hablando de ese tema, como que era algo privado. Y yo siempre me río porque nos mostramos casi desnudos en redes sociales. Todo el mundo sabe quién votás, qué pensás de todos los temas. Sé que bombacha se pone mi amiga cuando sale con el que le gusta. Y me da vergüenza preguntarle cómo hacía para veranear o cómo hacía para comprarse tal cosa. Y creo que eso no nos conviene.
¿Notás un cambio en el tiempo que llevas hablando del tema? ¿Notás que de a poco ese tabú va como dejando de ser tal?
Y creo que a la gente no le interesa que sea un tabú, porque por algo tiene tan buena recepción Hola Soy Caro y agradecen todas las cosas que yo hago, como libros o los reels o lo que hago, que me agradecen enormemente de traerlo a la mesa. Creo que he sembrado una linda semilla que obviamente depende del sector y depende de las... el grupo de pertenencia que tengas, pero sí creo que los jóvenes particularmente cada vez están hablando más de plata, ya se dieron cuenta que les conviene y que nos enriquece.
Yendo al título de tu primer libro, De Gastadora a Inversora, ¿qué es esa transición y por dónde viene?
Lo que me sucedió fue que quería que hablemos de plata, quería que nos demos cuenta de que nosotros teníamos un rol medio impuesto, que es de ser gastadoras, porque todo el marketing estaba puesto hacia nosotras, a qué ponernos, a cómo maquillarnos, a la rutina de skincare, al gorro, todo. Y que eso nos volvía gastadoras per se, pero que en realidad había otra manera, en la cual nosotras podíamos ser, digo cool, y siento que la gente que me escuchaba decía tiene 70. No sé cómo se dice, no sé cómo se dice cool, decir cool. Pero como buena onda también invertir y que podés generar dopamina y que te encante invertir. Y simplemente no nos lo enseñaron, porque cada persona que le enseña a invertir o que lee el libro se arranca a copar y dice, prefiero invertir y comprar en Temu. O sea, ese nivel de conciencia se logra con estos libros. Darte cuenta que el gasto, porque yo no estoy en contra del gasto, de hecho soy una, tengo esta remera puesta, consumo, pero cada día consumo más a lo que está alineado a mi personalidad y no a lo que me dicen que tengo que tener para ser algo o decir algo o tener algo.
Ese pasar de gastar inversora, ¿hay un cambio de hábitos, hay un cambio emocional? ¿Dónde se da?
Primero creo que hay que, más que conocimiento, necesitamos autoconocimiento. Tenemos que saber quién somos los domingos de noche, cómo somos los lunes a las 6 a.m. o cuando te enterás de una noticia súper triste o una noticia súper alegre, cómo sos, cómo manejás la culpa, cómo manejás la plata. Creo que mucho antes de cobrar el primer sueldo, vos tenés un chip en tu cabeza de cómo manejar la plata, qué es lo que mamaste en tu casa, qué es las frases que escuchaste, lo que te dijeron. Y cuando empezás a replantearte esas cosas, cuando entendés qué manera de gastar te conviene más a vos, empezás a ser más consciente y empezás a, por ahí, buscar herramientas financieras que te acompañen. Yo creo que la inversión es eso, es el coequiper, es la amiga que va contigo, el que transpira con vos. O sea, el que, si vos estás como loca yendo y viniendo, dándolo todo, bueno, hay otra persona que también lo da todo y te ayuda a que vos puedas llegar a los objetivos antes.
Y esas herramientas dependen de la forma en que nosotros tenemos de conectar con el dinero. Por ejemplo, frases como soy un desastre con la plata o distintos mandatos, yo no sirvo para ahorrar. ¿Cómo empezás a romper con eso?
Primero está bueno saber cuál es la frase que mamaste o que hoy en día te va dirigiendo tu vida. Yo cuando doy charlas, lo primero que pregunto es ¿qué es lo primero que sentís cuando se habla de plata? Es un menti, o sea, es privado. Y cada uno contesta y vos tenés que ver las pantallas desde estudiantes que están toda la vida juntos en la misma escuela y que viven al lado. Uno pone, para mí la plata es felicidad, es expectativa, son inversiones. Y otro pone preocupación, falta, desconocimiento, miedo. Y están sentados al lado y viven en el mismo barrio. Y lo que pasa es que nunca nadie nos los preguntó nunca. Entonces, ¿cómo cobra? ¿Cómo viaja? ¿Cómo disfruta? ¿Cómo negocia su sueldo? ¿Alguien que piensa que la plata es mala? ¿O alguien que piensa que la plata es para viajes? Si yo creo que si gano más plata, voy a recorrer el mundo y voy a trabajar con otra onda. Pido el sueldo de otra manera, negocio mejor las cosas. Entonces, creo que capaz que no decanta ahora mientras están escuchando esta nota, pero después capaz que se van a comprar un chicle al súper y dicen, ah, claro, yo en realidad estoy cobrando, o estoy pagando como pago, me estoy auto boicoteando, comprándome todos los días algo, porque para mí la plata igual es mala y yo no quiero ser mala. Entonces, por ahí tengo cosas porque no quiero tener la plata, pero la plata me genera una sensación que no me gusta.
Y en ese sentido, ya yendo como a las herramientas específicas, si alguien que está entrando en tema te pregunta un primer paso para ordenar las finanzas personales, ¿por dónde arrancarías esa guía?
Si sos una persona joven y estás escuchando esta transmisión, te diría que lo primero que tenés que hacer es no desordenarlas en un principio. Es no generar confusión. Yo creo que tener 4 tarjetas de crédito en la billetera o en el bolsillo genera confusión. Tener, apenas cobres tu primer sueldo, gastártelo todo, te genera un problemón. Porque si vos hoy vivís con tus padres y recibís un sueldo de 40.000 pesos, por ejemplo, y lo gastás 100% en vos, más adelante, que va a llegar, hay que avisar que más adelante llega, ¿no? Y por ahí tenés que pagar un alquiler, tenés hijos, lo que sea. Ya esos 40.000 pesos es muy difícil que te sobren para ponértelo en tu cuerpo o en una salida. Entonces, arrancar la vida con una expectativa de tanto sueldo es algo que yo no recomiendo. Entonces, tu primer sueldo, lo primero que tenés que hacer es guardar un poco e invertirlo. Porque no es solo guardar, porque guardando lo que haces es acumular y perder valor. Pero si vos apenas cobras tu primer sueldo, te generás un hábito de decir, no gano 40, gano 30 y 10 lo invierto, no hay forma que a tus 40 no me lo agradezcas y me digas, qué bueno que escuché a Caro cuando tenía 20 y cobré mi primer sueldo, porque tengo una cantidad de plata que nunca me hubiese imaginado si no lo hubiese separado en ese momento.
Y en ese sentido, ¿qué errores ves habitualmente en el uso de tarjetas, cuotas, préstamos?
Y yo creo que en realidad nosotros, más los jóvenes, ¿no?, saben perfecto que si vos, no sé, te tomás 3 litros de vino y no vas al parcial, lo perdés. Digo, no podés las dos cosas así. No vas al parcial, lo perdés. No hay con qué darle. Bueno, con la plata, lo que pasa es que el marketing nos dice, vos podés no tener plata y tener plata. Es como te dicen, no te preocupes, vos tenés, ganás 20, pero te damos una tarjeta de 20, otra tarjeta de 20 y otra de 20. Por lo tanto, tenés un poder de compra de 60. Después, te puedes pedir un préstamo y te damos doble aguinaldo. Y nunca te explican que ese doble aguinaldo en realidad sale 80% más. O que pagar el mínimo de tarjeta hace que la compra salga 80% más. Y te dan herramientas financieras. ¿A alguien se le ocurre darle un auto a alguien de 18 años sin libreta? No. ¿A alguien se le ocurre dar una tarjeta de crédito a alguien sin explicarle qué es la tarjeta de crédito? Sí. Se les ocurre a todo el mundo y eso hace que las personas pierdan la noción y que en realidad anden con una escopeta real.
Una cantidad de información y de formación en tantas áreas y en finanzas personales. Hay un vacío, ¿no?
¿Sabes qué? Esto es, nunca lo cuento, pero cuando yo arranqué Hola Soy Caro hace 3 años, yo me imaginaba, y la verdad que yo soy súper abierta a que eso pase, pero no pasó, a que si a mí me iba súper bien, a los 2 días iban a haber 70 personas hablando de lo que yo hablo. Y yo decía, buenísimo, porque es como que no puedo haber una psicóloga, tiene que haber muchas psicólogas en el planeta, o sea, está bien. Y estaba como súper preparada para la competencia. Y estoy hace 3 años y medio hablando de esto y la competencia es casi nula. Entonces, claramente la plata tiene arraigado mucho preconcepto. Creo que hasta me siento una valiente hablando de esto porque siento que trae cola, trae gente que realmente la pasa mal con este tema o tiene preconceptos o prejuicios, que hace que la verdad que, y más una mujer se sienta hablar de plata, es como que tiene que tener como algunas que otras cosas resueltas para sentirse segura y poder hablarlo.
Próximamente vas a estar compartiendo un webinar para la comunidad de AICU sobre cómo organizar financieramente un viaje de estudios, entre otras cosas. Y en ese sentido, a nuestra comunidad le interesa muchísimo poder organizarse para ver de qué forma pueden cumplir con ese objetivo. ¿Qué diferencia hay entre decir me encantaría viajar y decir voy a planificar este viaje de estudios como un proyecto?
Primero creo que uno se tiene que sentir merecedor de un viaje. O sea, primero tiene que haber la parte del entusiasmo, la parte de que te brillen los ojos y decir qué privilegio, qué alegría tener la posibilidad de plantearme irme a un viaje de estudio. Después de eso, para que deje de ser un deseo y una ilusión y un me encantaría algún día, tiene que ser un plan de acción en el cual vos tenés que fijarte cuánto sale y dividir. Hoy en día la inteligencia artificial te lo hace solo. No tenés que haberlo estudiado en la escuela, pero vos tenés que saber cuánto sale algo y decir, bueno, ok, lo divido en estos meses y me da para pagar la cuota. O digo, ¿sabes qué? No me da porque no estoy trabajando, pero se me puede vender mi ropa. Le voy a preguntar a mis hermanas, a mis padres, a mis tíos, y voy a vender ropa. O bueno, voy a, no sé, el otro día vi que una chica de AICU estaba vendiendo plantas, o sé que otros hacen alfajores. Creo que me gusta mucho a mí la idea esta de joven tener un objetivo, algo que por ahí tus padres no se les pasó por la cabeza, o que hay gente que te tira para atrás. Y vos decís, no, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto y me lo pongo en un plan de acción, miro cuánto es y digo, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Trabajo más? ¿Gasto menos? Es como algo que te entusiasma. Yo siempre digo, para ahorrar lo primero que tenés que lo primero que tiene que pasar es encontrar algo que te haga brillar los ojos. Y yo creo que irte un viaje, por lo menos a mí, es de las cosas que más me hacen brillar los ojos y creo que nunca nadie se arrepintió de haber sido de viaje. No conozco a nadie que diga, che, no, la verdad que qué mala decisión tomé. En general siempre volvés como diciendo, ¿cuánto sale de vuelta? No quiero volver. Entonces creo que son de esas decisiones, la aposta es que yo quiero tener plata para eso. O sea, es como esas cosas lindas que hace la plata. Tener la posibilidad de irte a algo así, siendo joven y que no dependa de dónde naciste, sino de tu capacidad de decir, che, yo capaz que no tengo la plata en el banco o mi familia nunca en la vida tuvieron esto, pero tengo herramientas, tengo contactos, tengo la capacidad de caminar, no sé, por el centro y dar rifas, yo qué sé. Es como, me encanta esa mentalidad como de abundancia, es decir, tengo la capacidad con mis manos o con lo que hago, lo que sé, de lograr algo como sea un viaje.
¿Y cómo se sostiene la motivación durante tantos meses? Porque hablabas en principio como de dividir la meta en etapas y después, bueno, está toda la parte de no venirse abajo, de evitar abandonar. de visualizar quizás el objetivo.
Es que falta muy poco para febrero. Capaz que para los jóvenes es mucho, pero falta muy poco para febrero. Es un embole mentalizarte para, no sé, ir al gimnasio y sacar músculo que te demora 2 años. Pero esto faltan 6 meses. Yo creo que tenemos que poder aguantar 6 meses. La verdad que la motivación es muy cercana. Pasa muy rápido el tiempo. Realmente estás ahorrando para algo que va a pasar ya. Y algo que me gustaría aclarar, que a veces uno se mezcla para mí con el tema de los objetivos. Porque yo siento que mucha gente que nos está escuchando por ahí sueña con irse a un viaje de estudios. Que es algo que yo a esa edad soñaba también. Pero a veces después el marketing te llena de cotillón y sentís que todo puede ser mucho más caro. Porque, no, si ya voy, tengo que tal cosa, o me tengo que comprar tal cosa, o tengo que ir con tal cosa. Y después empezás a perder el foco y te crees que necesitas mucho más plata que lo que tenés que usar. Entonces, mi humilde consejo es, si mi sueño es irme a estudiar, a conocer, a hacer networking, a ir... No importa si no llevas la mejor campera, el mejor gorro o las mejores botas, porque en realidad eso no es lo que vos querés. Lo digo porque a veces lo que puede hacer perder la motivación o irte perdiendo en el camino es empezar a pensar que necesitas muchas más cosas que el viaje en sí, cuando ya el viaje es la emoción y lo que te va a dar todo.
Bueno, me gustaría entrar un poco en ese cruce de redes sociales y educación financiera. ¿Cómo se construye una comunidad en redes hablando de un tema serio, ¿no? Que es un poco como comenzábamos, pero ahora ya entrando más en el proceso de construcción de esa comunidad.
A ver, la realidad es que siento que si yo lo hubiese pensado desde el lado de marketing y hubiese estudiado esto, no me hubiese salido tan bien, creo. Me encanta ir a como docente invitada de finanzas, pero también escuchar a los profes de marketing digital, porque creo que es increíble la herramienta que hay hoy en día de poder con un celular comunicar y tener una comunidad que te acompaña, que te da la oportunidad esta de que ustedes me conozcan a mí, llevarme de invitada como profesora. Creo que no dimensionamos el poder de las redes sociales, lo que genera. Y en mi caso particular, yo me basé en tener una misión súper clara de quiero que este mensaje llegue a todo el mundo. Entonces, en realidad, lo que hago, todo lo que hago es bajo ese lema. Y después, y creo que como soy tan consciente de eso y tengo una meta tan clara, como que no me confundo. Porque a veces todos nos da ganas de, no sé, te llama una marca y te dice, che, Caro, ¿por qué no vendés tal cosa? Que a mí me encanta, obvio, que me lo den gratis, pero cuido mucho a la gente que me escucha e intento realmente darles cosas que nos sirvan a los dos. Por eso cuando me llamaron de esta propuesta dije, wow, es como la propuesta, porque yo soy la eterna estudiante, a mí me fascina todo lo que es ser profesora y hacerlo desde otro país. Ya pila de chicas me está escribiendo, qué bendición, Caro, justo yo voy y vas a estar. Y a mí me reilusiona. Para mí te volvés más joven cuando estás con jóvenes y cuando te volvés a presentar. Eso es lo que me fascina de estas experiencias, de volverte a presentar. Es como de subirte un avión y nadie te conoce. O sea, es como, ¿quién sabe si vos en realidad a las 7 de la noche estás de mal humor? Eso lo sabe tu gente, ni idea. Vos acá por 11 días podés ser la más fiestera de todos y sos ahora, sos esa. Y me encanta, amo eso de volver a presentarte, de viajar y dar estar en un curso como marketing digital. Me parece genial porque realmente creo que el marketing digital te permite estar en cualquier lugar del mundo, conocer a gente diferente. Creo que es muy importante esto de ir con otra, o sea, conocer otra gente que esté en lo mismo, porque aprendés, te nutrís, me parece impresionante, y más en Europa, que realmente Europa es como estar en el lugar que tenés que estar, con la gente que tenés que estar, en el momento que tenés que estar.
Te iba a preguntar, cuando me hablabas de la comunidad y cómo cuidás a tu comunidad, esta idea de contenido de valor, ¿no?, que tanto se habla hoy, ¿cómo lo percibís? ¿Qué es para vos?
Yo soy muy exigente con el contenido de valor. Estoy todo el tiempo mirando mis redes y diciendo, che, yo estoy dando contenido de valor. Es como lo más importante para mí. Como que a veces, no sé, hago cosas en chiste y lo que sea, si alguien entra, hola, soy Caro, mire, siempre hay contenido de valor. No hay ningún momento en el cual yo me pongo en el rol de, no sé, o vendedora o instagramer, no sé. Yo siempre intento, bueno, nos matamos de risa, pero esta es la tasa de interés. Nos matamos de risa, pero esto es las inversiones. Nos matamos de risa. Como que me parece importante, me parece una responsabilidad. Cuando logras captar la atención de la gente y no das contenido de valor, estás perdiendo una oportunidad muy grande. Entonces, yo lo tomo con mucha responsabilidad y lo tomo con mucha conciencia de que hay gente que me está escuchando, de que lo que estoy diciendo es importante para alguien. Entonces tengo que estar muy consciente de que eso le pueda dar un valor. Y también en esto soy como... como también le doy mucha importancia al estudio. Para mí no es lo mismo que alguien que diga algo, alguien que no estudió economía, que no hizo un MBA, que lo diga alguien que sí lo hizo. O sea, porque la realidad es esa, decidirte de viaje, aunque está espectacular, irte a España, es una decisión en la cual vos invertiste para ser mejor, mejor profesional, mejor persona. Y para mí eso tiene un valor. Para mí no es lo mismo escuchar a alguien que decidió hacer un curso en Salamanca que hacerlo con alguien que nunca estudió nada y que en realidad está hablando que está bien. Pero yo, cuando elijo a alguien para seguir, lo que estudia me es importante. Y a pesar de que en Instagram, en mi Instagram, no dice ni que soy economista ni que soy... Soy. No es que tengo que mostrar los carteles o ponerlo mi... Pero soy. Y eso me da la posibilidad de, frente a la confianza de la gente, de hacerme una pregunta, ¿dónde invierto? ¿Qué hago? O frente a hablar con alguien que está pasando una depresión porque no llega a fin de mes, tener herramientas que quizás otra persona no las tiene.
Volviendo al tema del curso de febrero, ¿qué te gustaría transmitirle a los estudiantes que van a estar allá sobre redes, sobre comunicación?
Me encantaría como transmitirle la emoción o la sensación de que está en las manos de uno llegar a donde uno quiera llegar. Que teniendo marketing digital y la posibilidad de hacerlo desde tu casa y desde una computadora, te pueden pasar cosas que nunca te imaginaste que te podían pasar. Y es real. A mí me pueden ver, o sea, yo esto lo arranqué hace 3 años y medio, yo trabajaba en un banco, sigo trabajando, pero en una institución financiera, y me animé a dar ese paso de decir, che, ¿qué puede pasar si lo que quiero decir lo digo y encuentro a mi gente? Y la gente le gusta lo que hablo. Bueno, pueden pasar cosas maravillosas a otro nivel, de las que me imagino hasta las que no me imagino. Y eso me parece que está de más. Esa sensación de está en tus manos la posibilidad de crecer hasta donde vos quieras. Es infinito. Y para terminar, algo que capaz que no es tan lineal. Yo hice el máster en Buenos Aires hace 10 años, o 12 años, ponele. Y ayer, o sea, fui a dar una charla a un hotel en Argentina de uno de los chicos que hizo el máster conmigo. Y cuando yo hice el máster, la verdad que yo pensaba, no me cambia el networking, porque yo trabajo en un banco, no necesito clientes, no necesito nada. Y fui, la pasé increíble, sin un objetivo como que voy a hacer una red social, o simplemente para disfrutar, para conocer gente, para volver a presentarme. Y eso me hace que hoy en día tengo una red en Buenos Aires, increíble, en Córdoba, en Mendoza, por haber hecho ese máster en Argentina, simplemente por hacerlo. Porque a veces siento que uno todo el tiempo dice, está, pero ¿para qué? Tal, lo hago porque, o para. A veces lo hago porque hay algo en mí que me dice, tengo ganas de salir un poco, tengo ganas de conocer a otra gente, sin ningún objetivo, trabajo en BPS, ni idea, no estoy en marketing digital, ni idea. Pero me da ganas de ir con... Viste que yo creo que hay que tomar esa emoción de me da ganas de ir con Caro a pasarla bien en el avión. Bueno, es válido. Porque a veces es como que todo el tiempo tenemos que justificar. Si te lo vas a pagar vos, digo, y no tenés que justificarla a nadie, justificate que es para pasarla bien. No todo tiene un sentido. Pero increíblemente, y eso me pasa todo el tiempo, todas las cosas que yo hago medio sin sentido porque quiero, porque me gustan, porque me vibran lindo, después la vuelta de la vida hacen que se unan todos los hilos y dices, wow, al final todo esto que hice, porque él quería, terminó hoy yendo a dar en tremenda empresa en Buenos Aires una charla porque hace 12 años hice un MBA y me hice amigo de este chico en Argentina. Entonces es muy loco.
Y en ese sentido, volviendo a algo que mencionabas que me pareció interesante, ¿cómo una experiencia internacional puede ser una inversión en uno mismo?
Mira, yo odio la palabra inversión. Estoy inversión usada a gasto, ¿no? La inversión en una buclera, la inversión en una remera, la inversión en skincare. Soy muy en contra de usar la palabra inversión para cosas que no son inversión. Pero creo que no hay nada tan inversión como hacer una experiencia internacional. Porque el conocimiento siempre es inversión. Porque vos estás dando tu tiempo y tu plata con la posibilidad de tener rendimientos futuros. Y después vos vas a saber cómo monetizás o cómo capitalizás eso que hiciste. Y capaz que lo capitalizás, no, haciendo una página de Instagram de marketing digital. Lo capitalizás en tu trabajo, lo capitalizás en tu vida personal. Es como que nunca está de más y siempre es una inversión porque estás poniendo tiempo y dinero en post de tener una experiencia que te puede sacar distinta, te puede mostrar un camino nuevo y creo que lo más lindo que podemos hacer cuando somos jóvenes y no sabemos qué hacer, porque todos te dicen que tenés que hacer cosas y no sabes qué hacer, es hacer cosas que te puedan servir. Creo que yo lo decía en el reel, ahora me acordé, de Aiku, de esto de, yo todo lo que hice en mi vida fue para abrir puertas, pero sin saber qué puertas eran. O sea, hice bachillerato internacional y no me iba a ir a Estados Unidos. Y decía, ¿para qué haces bachillerato internacional si vas a estudiar en la ORT? No importa. Pero me encantaba, éramos solo 5, era como, todos daban esto y nosotros dábamos un poquito más. Después cuando fui a la carrera dije, ¿qué hago? Yo no era tanto de los números, era como 8 números y mucho mejor en letras o comunicando. Dije, pero siento que economía me va a abrir más puertas. Y fui haciendo todo el MBA y también todo para abrir puertas. Y al final terminé abriendo océanos. Esa es la realidad. Entonces creo que todo lo que te pueda cambiar la cabeza, abrir puertas, conocer gente, me parece que es una inversión total. Pero aparte de ser una inversión, es de esas inversiones que decís, vale la pena, o sea, estar vivo, tener plata y la posibilidad, y me parece que es algo increíble.
Basado en tu experiencia y todo esto que comentabas de abrir puertas y de buscar conexiones y redes, ¿cómo le recomendarías a alguien que va a vivir una experiencia de este tipo? ¿Qué consejos le darías para aprovecharla mejor?
Yo intentaría como saborearla, no sé cómo decir, como vivirla. O sea, hoy en día que estamos como medio anestesiados y no vivimos mucho porque estamos todo el día mirando el celular y como multitasking, yo lo que haría es vivirla. O sea, disfrutarla desde el momento que te anotaste, desde el momento que estás vendiendo alfajores, desde el momento que estás vendiendo rifas. Creo que es un gran momento. Todo lo que pasa, desde cómo conseguís la plata, cómo lo financiás, cómo se te ocurrió que querías ir, cómo lo lograste, es todo un aprendizaje. Y cuando te vas ahí, decir, wow, che, el mundo es muy grande y yo, la verdad, soy muy chiquita y puedo tener estas experiencias. Y la verdad que ni creía posibles, pero son posibles. Haciéndolo un plan de acción y viendo cuáles son mis capacidades para lograrlo, lo puedo lograr. Y creo que eso es una enseñanza mucho más allá de lo que vaya a aprender en marketing digital. Es como todo lo anterior y todo el post y todo la... Es todo. Es como... Ir a estudiar marketing digital me vas a matar, pero es como un detalle para mí. Es todo el decir, che, quiero hacer algo y hacerlo y juntarlo y una meta, hacerla realidad y tomarme un avión. O sea, a mí me da miedo los aviones. Cuando sube es tremendo. Y conocer gente nueva y ver qué tipo de persona sos en ese tipo de lugares y si eso es lo que te gusta para tu vida. No sé, es como, es tremendo. Es tremendo cuando te hacen este viaje de empezar a hacer esas cosas que creías no posibles o que te imaginaste y la lográs.
Carolina Sur, muchas gracias por acompañarnos y por esta charla tan inspiradora.
Un placer.